Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, y hoy con uno grande de los buenos de Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, la antigua Isla de Pinos. Y bueno, señores, nuestra productora Bertica Raval, como cada día. El ingeniero de sonido, señores, el number one, Tony Simón. Como siempre, Tony, musicólogo, deportista, lo hace todo. Un muchacho multifacético. Y gracias, Tony, por recordarme que da el correo electrónico, muy amable de tu parte. Nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que repito, para que tomen lápiz y papel, en toda Cubita la Bella, de oriente a occidente, y no se puede quedar ahí Nueva Gerona, La Fe, toda esa zona de la Isla de la Juventud. Y también para nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Estados Unidos, en México, Centro y Suramérica, en España, bueno, hasta en Japón, que tenemos una gran comunidad. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en los últimos años llegaron a Estados Unidos un grupo grande de boxeadores. Estamos hablando de bicampeones olímpicos, campeones mundiales y otros que no hicieron tanta historia en Cuba porque vinieron jovencitos, vinieron por diferentes motivos, y me llamó siempre la atención de que el boxeo agresivo y combativo es el que gusta no solamente a los diferentes canales de televisión, sino también, por supuesto, a la fanaticada de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, de Europa, porque el boxeador con el cual vamos a combatir ha viajado al continente, al viejo continente, a Europa, a combatir. Y señores, viajar a Europa y ganar una pelea muy fogosa, muy combativa, no es nada fácil. Ganarle a un local, eso es historia aparte. Así que de esto y otras cosas estaremos hablando en dos programas aquí en Deportes con los Grandes, con un ídolo allá en Nueva Gerona. ¿Quién no conoce ahí? Y en toda Cuba y en todo el mundo, a Richard Abril. Buenos días, Richard.
Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes también, porque nos escucha en Europa. Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, porque también salimos, Richard, a la 1:00 a.m, hora de Cuba, en retransmisión y en vivo 10:30 a.m. Pero bueno, también buenas tardes, porque nos escuchan mucho en España, hasta en París y en Londres. Tenemos ahí comunidades cubanas grandes que nos escuchan. Y bueno, Richard, vamos a hablar de tu historia en estos dos programas. Una historia muy larga, muy bonita, muy interesante. Y como siempre, señores, a qué televidente, a qué fanático que asista a un estadio, a una instalación, a ver boxeo, no le gusta ver esas peleas de zapatilla con zapatilla, de golpeo constante, de mucha fogosidad, de mucha combatividad. Y Richard Abril tiene técnica, pero también es un peleador combativo y fuerte pegador para las divisiones en las cuales combatió. Bueno, fue campeón continental del Consejo Mundial de Boxeo, campeón latino, fue ascendiendo poco a poco hasta convertirse en campeón mundial profesional. Y eso, señores, no lo hace todo el mundo. Así que, Richard, ¿dónde naciste exactamente? En Cubita la Bella.
En Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, que, bueno, yo la conozco como Isla de Pino. Nací en Isla de la Juventud en 1982, en una finquita, una finca que hay apartada de Gerona.
En una finquita fuera de Nueva Gerona.
Sí, de la fuera de Gerona, exacto.
Ajá, sí, sí. Y hablando de finquita, eres fanático a las fincas, a cosechar de todo, ¿no es así?
Sí, mi familia siempre, nosotros somos, como dicen en Cuba, guajiro, campesino, y es nuestra trayectoria.
Sí, estaremos hablando de la finquita y de todas esas cosas más adelante, porque la vida en el campo es muy saludable y se pasa muy bien. Richard Abril, ¿cómo comenzó tu vida deportiva ahí en la Isla de la Juventud, en Nueva Gerona, a las afueras? Comenzaste, me imagino, jugando béisbol, jugando otros deportes, el boxeo, y gusta mucho.
Mi primer deporte fue el karate, con el chamaco.
¿El karate?
Sí, ese fue mi primer deporte. Después, bueno, yo tenía como 5 años, creo, que me acuerdo, 5 o 6 años, mi mamá fue la que me puso en karate. Y ahí entonces, nada, tuve como unos meses y... Ya te digo, me apunté, mi mamá me apuntó en el bolseo porque jugando bola, trompo, siempre había un problema en los barrios, ¿sabes? De chamaco, y había unos morenos ahí en el barrio ese, que es en Francoy, el barrio más malo que hay en Gerona, se llama Francoy.
Sí, pero no era Alfredo Vergel el pulpo, ¿no?
No. No, Alfredo y Charagaballo por allá, pero bueno, ahí en ¿cómo se llama? En Francoy, es un barrio de morenos, un barrio eso problemático.
Sí.
Y ahí siempre me quitaban las bolas, el trompo, y ahí mi mamá ya se cansó de que yo lloraba, siempre iba por la casa llorando hasta que me apuntó. Sí. Pues,
bueno, que a propósito, en los años 70, 80 se construyeron muchas escuelas en el campo, sobre todo, bueno, para la parte del cítrico, ¿no? Ajá. Y ahí fueron a estudiar de todas partes del mundo, pero bueno, de Cuba a todas partes, pero una gran comunidad de San Diego, Cuba y de Guantánamo se fueron a vivir ahí a la Isla de Pino, a la Isla de la Juventud, ¿no es así?
Uh-huh.
Sí. Ajá. Y entonces... Bueno, con el karate te podía defender en el barrio, ¿no?
No, pero lo que tuve fueron 3 meses. No aprendí ni tirar la pata.
Sí. Fue corto tiempo porque en realidad no te gustaba mucho el karate, ¿no?
No, ya. No sé qué pasó, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que sí fue mi primer deporte que practiqué.
Sí,
pero
sí.
No hice nada.
¿No jugaste a béisbol desde niño, en la niñez, no?
Pues sí, en el barrio ahí, pero no en el barrio normal, sí. Nunca...
Pero lo que más te llamaba la atención era el deporte de los puños, ¿no? El boxeo.
Mi mamá fue la que me apunta ahí por eso, porque me quitaban los morenos del barrio, los muchachos me quitaban las bolas, el trompo, y mi mamá es la que me apunta para que yo me pueda defender.
Como decimos en Cuba, te querían agitar, ¿no?
Sí, te querían agitar ahí.
Bueno, comenzaste ahí en Nueva Gerona. ¿No recuerdas quién fue tu primer entrenador siendo un niño? No sé, tendría 6, 7, 8 años.
Raúl Martínez fue mi primer entrenador desde los 9 años que yo empecé el boxeo.
Sí, sí. Y bueno, vio Raúl Martínez tu habilidad, tu talento desde niño, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. ¿Cuál fue tu primera pelea en esa época siendo escolar?
Mi primera pelea siendo escolar. Roy Bell Alarcón, un boxeador muy bueno, un padre que estaba bien. Pero bueno, tú sabes. En Cuba, los deportistas no es fácil para llegar a la Olimpiada o mundiales.
O campeonato mundial. Sí, es muy difícil. Y me ha llamado la atención en los últimos años que la mayoría de los, al menos el boxeo, ¿no? Que surgieron de ahí de la Isla de la Juventud, básicamente la mayoría han sido de la parte oriental, o sea, de Guantánamo y Santiago de Cuba, eso sí, que se fueron a recibir allá en los años 70, ¿no? A la isla, ¿no es así?
Exacto.
Sí, sí. Y bueno,
Lionel Maceo también. Que
Guantanamero.
Guantanamero. Lionel Maceo. Guantanamero.
Y Alfredo Vergel, el pulpo, su campeón olímpico, campeón mundial 3 veces y su historia en el boxeo amateur, que es de ahí de. Exacto. Bueno, Guantanamero, pero se fue de niño para la isla.
Sí, exacto. De Guantanamero también se fue de niño para la isla. Exactamente.
Bueno, siendo un niño, ¿cuál fue tu próximo evento después de realizar tu primera pelea contra ese púgil que tú mencionaste, Alarcón? Interveniste, por ejemplo, en juegos municipales de la isla, ¿no?
Ajá, exacto. Ahí nos hicimos una eliminatoria. Yo gané, fuimos a Pioneril, que fue en. No me acuerdo. Cienfuegos.
Cienfuegos, la perla del sur.
Y estaba el famoso Pan y Agua, que era los guineros de aquel tiempo.
Mario Guindelán.
No, Pan y Agua, decían Pan y Agua. Cuando es chamaco, ya después no. Era, ¿en qué tiempo éramos Pioneril? Ya después no llegó.
Pero Paniagua no llegó.
Y le gané.
Era famoso en los Pioneriles, pero lamentablemente no llegó al equipo.
No llegó, exacto. Era famoso en los Pioneriles, pero no llegó ya a juvenil ni llegó a la academia.
Sí, yo recuerdo muchos boxeadores cubanos que vi siendo Pioneriles prácticamente, juegos escolares, muchachos de 13, 14 años que tenían tremendo talento. Uno de ellos fue los hermanos Alvarado, que lo vi desde niño, ¿no? Y parecían que se iban a comer al mundo, pero sin embargo llegaron a la EPA no pasó nada. Estuvieron brevemente en el equipo nacional, un par de giras a Europa y no pasó nada.
Pasa.
No, así pasa. Y vemos otro muchacho que no hicieron mucho y después se convirtieron en campeones mundiales profesionales, sí, como Richard Abril. Pero bueno, esa historia vamos a ver en el segundo programa. Interveniste en ese torneo pionero en Cienfuegos. ¿Te fue bien ahí?
Me fue bien ahí. Ahí cogí bronce. El único que cogió medalla en la isla fui yo. Cogí bronce.
Sí.
Uh-huh. Ya después entonces me llevaron para un juvenil. Después de un juvenil cogí oro y más técnico de Cuba.
Sí, fue un campeonato nacional juvenil.
Que le gané a Judé Johnson.
Olímpico.
Sí, le gané a Judé Johnson en el juvenil.
Sí, que a propósito del espirituano Judé Johnson, en 1999 se realizó el campeonato mundial amateur en Houston, en Texas. Ajá. Yo estuve ahí, trabajé, ¿no? Y bueno, Judé Johnson... A última hora no iba a ser el hombre de Cuba en 54 kilogramos, sin embargo se coló, como decimos en Cuba, de forma eléctrica, y al final hizo el equipo Cuba. Y aunque no ganó medalla de oro ahí, fue una sensación Judel Johnson, que en esa época, muy jovencito, tendría si acaso 18 años de edad, fue en esa época el púgil más joven de Cuba en ese campeonato mundial en Houston. Han pasado ya 22 años. Te enfrentaste con Judel Johnson, ¿cómo te fue esa pelea?
Le gané fácil.
Sí. Después
sí,
vino la espanación.
Yo cogí más técnico, oro y más técnico de esa competencia.
Viene siendo en Juegos Olímpicos como la Copa Balbal, que la ganó Stevenson en el 72 en Múnich y después la ganó en el 92 el desaparecido Roberto Balado, el habanero matancero.
Exacto.
En ese evento me imagino que como mínimo realizaste 3 o 4 peleas, ¿no?
En ese evento fueron 4 o 5 peleas, creo.
Sí, y ganarle a Judel Johnson no fue nada fácil porque después fue a la ESPA y fue al equipo nacional rápidamente, jovencito, siendo prácticamente un juvenil.
Exacto. Yo después fui a la ESPA. Después de ahí me subieron para la ESPA. Para la ESPA
ya, ya estaba Peter Roque en la ESPA nacional.
Ya estaba Peter Roque en la ESPA nacional. Estaba Peter Roque, Ariocha, Mariano, Horta. Estaban ahí.
Sí. Y bueno, me imagino que también estaba Zagarra, ¿no? Diógenes, no así de presupuesto, Diógenes Agarra, que fue boxeador profesional en los años 40 y 50.
Sí, pero no sé él, él estaba en la finca.
Ya,
En la llamada de finca.
Diógenes Agarra. Y no coincidiste ahí con Waldo Santiago, ¿no?
Waldo Santiago sí lo vi, pero no coincidí con él.
Ajá, con Waldo Santiago fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo y bueno, después entrenador de la ESPA Nacional ahí al lado de Peter Roque, pero lamentablemente se nos fue ese gran Waldo Santiago, que a propósito. Fue el primer campeón de Cuba en boxeo en un campeonato nacional en 1967, si mal no recuerdo, en 71 kilogramos. Después se hizo federativo, ¿no? Y fue el hombre que básicamente se echó al hombro el primer campeonato mundial amateur efectuado en el año 74 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros. ¿Cómo fue tu entrada a la ESPA Nacional Juvenil?
Ahí, bueno, ya entré, conocí, quién estaba, ya estaba Rigondeado de último año, estaba Inocente Fizz.
¿El espirituano Inocente Fizz?
Sí, estaba el espirituano Inocente Fizz, ya también estaba en último año, estaba también Luis Franco, que estuvo hizo algunas peleas profesionales, pero no sé qué la vida de Luis Franco.
Sí, está medio retirado.
Sí, compadre.
Hablé en estos días y creo que va a regresar, tuvo un problema de la vista. De la retina. Sí. ¿Cómo fueron tus resultados ahí ya estando como miembro de la ESPA Nacional? Porque llegar, señores, decimos la ESPA Nacional en Cuba, no juvenil, pero ahí para llegar a la ESPA Nacional, bueno, primero tienes que ganar el título nacional juvenil, ¿no?
No, para entrar a la ESPA solamente tienen que verte con perspectiva, ¿eh? Peter, creo que fue Peter y Arocha que me vieron, Peter era el anfitrión de ahí.
Sí.
Y fueron los que me cantaron para la ESPA Nacional.
¿En qué peso era? Me imagino que era 48 kilogramos, ¿no?
48, por ahí, sí, 48, 57, por ahí.
Después, dentro de la ESPA, ¿en qué evento interveniste, Richard?
No, ahí estuve, creo que un año, si mal no recuerdo. Después me lesioné de la pierna, ya me bajaron. A mi papá le llegó el bombo, que es la salida de...
¿De Cuba?
Sí, exacto, ya tuvo que pasar el servicio militar porque tú sabes, si te bajan, ya, a mí me aplazaban eso por el bolseo, yo no me había cogido el servicio militar, como dice el Army.
Sí,
Y entonces ya la vez que mi papá le llega la visa, que ya yo empecé a hacer los papeles para irme, ya tuve que, me mandaron para el servicio para que pasara 2 años y después irme del país.
O sea, estamos hablando, ya te fuiste a Cuba a los 20, 21 años.
A los 23 años ya fue que
A
me
los
reí.
23 años. En esa
Exacto.
época ya tú escuchabas hablar, por ejemplo, de boxeadores cubanos que habían estado aquí, bueno, sobre todo de Hurtado, aquella
Casamayor
famosa.
y Diego Hurtado.
Sí, y Garvey, que eran los que estaban,
Y
y los hermanos
Garvey,
Castilla, ¿no?
exactamente, y Garvey.
Estamos hablando de los 90 y pico largos. Ya tú escuchabas hablar tanto de Ramón Garvey como el Cepillo Casamayor, de Diobel Hurtado, que realizó aquella pelea famosa en el año 97, ganándole a Pernell Whitaker, que en paz descansa, lamentablemente eso no fue Sweet Pea, eso no fue hace como 2 o 3 años, murió en un accidente en Virginia Beach. Aquella pelea, ¿tú escuchaste algo en Cuba de esa pelea entre Whitaker y Hurtado? ¿Estabas en Cuba en esa época?
Yo no la escuché, yo vine y mi entrenador que aquí fue el primer entrenador mío aquí fue Jorge Rubio, pero después me fui con Elizondo, Manuel Elizondo.
Manuel Elizondo, que fue de la ESPA precisamente, fue de la ESPA Nacional.
Exacto, que era
Tenía
entrenador
que
de
la
Diego
ESPA.
Hurtado. Manuel Elizondo con el difunto Alejandro Latorre, Pupi.
Oh, Pupi, que lamentablemente falleció hace como un año y pico. Él estaba en Houston, se había
Sí.
ido para Houston, regresó a ver a su familia en Cuba y lamentablemente se nos fue por una penosa enfermedad, cáncer que tuvo durante mucho tiempo. Yo hablaba con él cuando estaba en Houston.
Sí, compadre, sí.
Y hoy hablaba con él, lo sentía con tremendo optimismo. Yo lo llamaba a la semana y estaba completamente deprimido. Y lamentablemente murió de esa penosa enfermedad el camagüeyano Pupi de la Torre, que fue de la ESPA Nacional
Pupi.
durante muchos años. Uno de los
Sí,
buenos
cómo no.
entrenadores. Bueno, cogió un puertorriqueño y lo llevó
Tremendo
a
entrador. Daniel Santos.
Daniel Santos, lo llevó a ganar medalla de bronce en Juegos Olímpicos
Sí.
y después lo convirtió un par de años en campeón mundial al
Y
boricua
lo
ya retirado,
convirtió
Daniel Santos.
en campeón mundial, exactamente.
Sí. Y tú estando
Para
ahí,
mí ese es uno de los mejores entrenadores que existió también.
yo creo que sí, yo creo que uno de los grandes en
Sí,
Cuba.
cómo
Y
no.
como persona tú podías hablar con él, comunicarte, explicarle,
Sí,
porque hay
sí.
entrenadores que son un poco cerrados, ¿no? Pero
No,
con
no,
Pupi.
él sabía de todo, de política, ese hombre sabía de todo. Qué tremenda persona. No, yo lo aprecio mucho, vaya, donde quiera que esté, espero que Dios lo tenga en la gloria.
Sí, bueno, te llegó la visa para viajar de Cuba a Estados Unidos legalmente, ¿no? Por el famoso bombo.
Por
Te
el
tocó
famoso
viajar con
bombo.
tus padres, ¿no? A Estados Unidos. Siendo todavía muy joven, 22, 23 años, se te
23
abrieron
años.
nuevos horizontes, se te iban a abrir porque me imagino que tenía por dentro esa cosita, ese bichito que te decía, si yo llegué al equipo nacional, gané muchos eventos, ahora mi sueño va a ser
Sí,
convertirme en campeón mundial, ¿no?
siempre todo el boxeador tiene como un bicho adentro que eso no se puede dejar. Hay veces yo estoy aquí y que yo ya llevo tiempo retirado y ya hay tiempos que uno ya no aguanta y quiere subir, quiere tirar piñazo porque eso es un, no sé, eso
Sí.
es un bicho que lleva un boxeador adentro, hermano, que para que salga eso ahí ya tiene que
Sí.
ser que muera viejo, pero uno siempre quiere.
Más o menos, ¿en qué año llegaste a Estados Unidos, Richard?
En el 2005, 2006,
2005.
2005, 2006, creo.
Comenzaste con Pupi, que en paz descanse, y después te reintegraste con Manuel Elizondo dentro del
Sí.
famoso equipo Team Freedom, o sea, lo que se conocía
Ellos sí,
como el equipo de la libertad, ¿no?
es el equipo de estaba en Team Frío en ese tiempo, pero no, yo no pertenecía a ese equipo.
Ajá, sí, tú eras individual. Yo me recuerdo que te vi en el 2009, 2010, una pelea en Miami Beach. Y sí, no, tú estabas independiente. Precisamente cuando debutó el doble campeón olímpico, el sendero Guillermo Rigondeaux, tú combatiste ahí. Fue como el 2009, 2010, ¿no es así?
Sí, exacto, sí.
Ahí fue que yo te entrevisté. Bueno, después vino la etapa profesional. Llegaste a Miami y cómo contactaste con Pupi, que en paz descanse, y con Elizondo posteriormente para comenzar a entrenar, porque la diferencia entre el boxeo amateur, esa transición, muchos boxeadores la captan rápido, otros demoran por su estilo, por su técnica, pero en el caso tuyo, ¿cómo te fue al principio con Pupi de la Torre?
El primer entrenador mío fue Jorge Rubio,
Jorge
o
Rubio,
como
sí, el
Rubio.
camagüeyano, me dijiste, Jorge Rubio, ¿eh?
Sí, con Franco, junto con Franco. primero fue así, cuando yo vine en ese tiempo. Lo que bueno, cuando yo vine de Cuba, me puse a trabajar aquí. Todavía no tenía la vista de eso, dónde ir. Mi papá vivía en Naples, aquí vivíamos en Naples.
Sí.
Entonces el boxeo estaba en Miami. Mi papá tenía un amigo en Cuba que se había salido también ya hace tiempo. Entonces él conocía a Franco. Y Franco fue quien empezó a contactarme con los gimnasios, con los entrenadores. Y ahí yo fui, empezaron a verme y a ver qué mejor opción o mejor negocio se podía hacer conmigo.
Sí.
Como yo no tenía récord, no tenía nombre, nada, solamente yo vine de Cuba para acá. Yo no.
Sí, había pasado
Decirme.
solamente por la EPA Nacional y había logrado títulos pioneriles
Exacto, no
y
había nombre.
juveniles.
No era como
Sí.
un campeón olímpico que venían ya y tenían su carrera casi a garantizar. No, no, yo tuve que ganármela de cero. Bueno,
Sí, lo tuyo fue caliente.
sí, lo mío sí fue el duro y 50.
Sí, mismo, como el programa que tenemos nosotros, sí.
Entonces, hermano, ya ahí Jorge, hice algunas peleas con Jorge hasta que otros managers me firmaron un abogado que estaba en el Dream Team, a ver, no, a ver, no me
Sí,
acuerdo.
Team Freedom, ¿no? O Dream Team, algo de eso, ¿no? Otro
Dream Team
nombre
era el
tenía el
de,
hombre.
sí, pero el Coalition Boxing creo que se llamaba, estaba Juan Urango, el colombiano.
Sí.
Que él estaba con un manager, un abogado. Bueno, yo me fui con ese manager y ahí fue donde conocí a Pupi y a Alessandro, que estaban entrenando juntos, a Daniel Santos, ellos trabajan juntos.
Sí.
Y ahí, bueno, ya empecé a entrenar con Pupi, que para mí fue lo mejor que me ha pasado. Aprendí mucho con Pupi y Alessandro. Hoy por hoy digo que Alessandro es tremendo entrenador, también como Pupi, los dos para mí son la estrella.
Sí. Bueno, comenzaste a
Y
entrenar y tu sueño era debutar en el boxeo profesional, ¿no es así?
exacto, ya mi sueño, sí, ya yo había debutado, ya yo peleé en el 2006, ya yo
Bueno,
peleé
tu debut de forma oficial fue en Kissimmee, en el Civic Center, el 9
en
de
Kissimmee,
diciembre del
exactamente,
2005, que
con Carlos Peña.
debutaste con una victoria ante Carlos Peña, si le ganaste por decisión unánime en cuatro
De Carlos
rounds.
Peña llevo ahí como
Sí. Bueno,
ciento
Richard,
cuarenta y cinco libras.
nos quedamos pendientes aquí en tu debut profesional ese 9 de diciembre del año 2005. Ha pasado ya 16 años y todavía Richard Bell sigue muy joven. Pronto lo vamos a ver regresando al ring.
Sí,
Un
voy a tirar
gran
un poco
campeón
puñazo.
mundial. ¿Cómo? ¿Cómo?
Voy a tirar un poco puñazo ahí ahora cuando regrese.
Sí, bueno, es lo que te gusta. Gracias, Richard.
Sí.
Estaremos en la parte 2 hablando ya de tu carrera profesional, que ha sido realmente muy exitosa, porque llegar aquí y convertirte en campeón mundial y que le gusta la afición, que le gusta la televisión, no todo el mundo lo puede hacer. Así que muchas gracias, Richard Abril. Mantente ahí porque, bueno, estaremos hablando de nuevo contigo en la segunda parte, aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido. Gracias, Richard Abril. Estaremos de nuevo contigo en un segundo
Okay.
programa aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé, se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia, ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.